UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas relacionados con las investigaciones que se hacen en los distintos programas de doctorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche, tu universidad. El día de hoy contamos con la presencia de Mijaela, Yasmina, Madalina y Lea.
Hola, buenas.
Bienvenida.
Muchas gracias.
Y hoy vamos a descubrir un poco sobre Yasmina. Que me ha dicho antes de que dice, por favor, dime Yasmina.
Tengo reservado cada nombre para un país.
Ah, mira, qué interesante. Y vamos a hablar de su tesis doctoral, sobre todo que es el cómo incrementar la vida útil de forma natural en los cultivos hortofrutícolas. Pero antes de eso, vamos a descubrir quién es Yasmina. ¿Eso que es la versión española?
Bueno, vamos a decir que es una versión común, entonces.
Vale, no es que como has dicho que tiene un nombre para cada país.
Era para hacer digo, una vamos, pequeña broma.
No, sí me parece muy bien. De todas maneras, eso no sería nada raro,
porque
en tu familia te pueden estar, la familia paterna te puede llamar de una forma, la materna de otra, y vamos, uno, como eso además ya nos van dosificando desde pequeñitos, entonces sí. Si oyes de un nombre, estás hablando de, o de una familia, de la otra, de un sitio, de otro, incluso hasta de tus propios amigos, ¿no?
Es verdad, y incluso en mi familia pasa eso, que mis padres me llaman por mi último nombre, que es Madalina, y aquí todo el mundo me llama Yasmina, ¿no? Entonces siempre tengo que estar ahí pendiente de a ver cómo me llaman.
Uno ya aprende y ya pone el ¿cómo se llama? El piloto automático y dice, Madalina, ya.
Presente.
Esto, exactamente. Y Yasmina, esto, sí. Vamos, eso es lo bueno que tiene. Bueno, una de las características que tiene Retos en las Ondas es el descubrir el talento que no solamente es científico, sino también de otra índole. Y la mejor forma es la música. Cuando alguien viene importante a cualquier sitio y todo lo demás, se le recibe con una banda musical, ¿no?
Y ayuda bastante para relajarnos un poco antes de la entrevista, ¿no?
Efectivamente.
Por lo menos en mi caso, que me pongo bastante nerviosa a la hora de hablar en público, pues la verdad que ayuda bastante.
No te preocupes, aquí estamos delante de...
En confianza,
De un montón de gente, no sabes tú la cantidad de gente, y además incluso fuera de España que nos escuchan.
Sí, seguramente, y nos entenderá.
Y efectivamente, la música relaja y también aflora muchas de esas, porque muchas cuestiones particulares. Fíjate, hay una cuestión importante, es de que, y también está enfocado a ese aspecto, que la mayoría de la gente, cuando dice, ¿qué estás haciendo? ¿Ya trabajas? No, estoy haciendo el doctorado. Te miran así como diciendo que está perdiendo el tiempo, no sé, esta es un, vamos a decirlo así coloquialmente, una empollona y, vamos, muy con mucho estudio, no sé qué, le gusta el estudio y todo lo demás, y nos ven como bichitos raros, me incluyo. ¿Eh? Entonces, pero es que, nunca me cansaré de decir, tenemos vida fuera.
Efectivamente.
¿No?
Efectivamente.
Es decir, no estamos metidos en los laboratorios las 24 horas del
claro,
día.
Claro.
Alguna vez nos tocará, pero no es lo habitual.
Depende del momento, ¿no?
Efectivamente. Entonces, y una de las cuestiones también aflora muchas veces la formación que tiene uno de ellos. ¿Qué te ha parecido la música que tenemos en el programa como cabecera?
Pues antes de nada voy a hacer una comparación, ¿no? Porque siempre me ha gustado comparar las cosas. Voy a hacer una comparación entre los diferentes ritmos que se escuchan en la música con la vida de un estudiante de doctorado, un investigador.
Vaya, eres la primera que nos lo dice así a bocajarro. Tú, esto es, eso es, va por ahí veladamente.
Estamos descubriendo.
Veladamente el objetivo también sí. de la sintonía.
Sí, efectivamente, tenemos tantos ritmos más calmados como ritmos más intensos, ¿no? Es como una montaña rusa de sentimientos. O puedo también compararlos con un cromatograma, ¿no? Donde hay unos picos más pequeños y uno más elevados.
Eso ya es mucho más científico.
Claro,
¿eh?
Pero ya que estamos hablando de ciencia,
sí, sí.
Pues,
sí, claro, claro,
que
por
hacer
supuesto.
Esta comparación. Cada uno tiene una opinión bastante subjetiva, ¿no? Para mí, por ejemplo, los picos estos pequeños son los momentos de calma, que es lo que transmite también esta melodía. Y para mí los momentos de calma durante esta etapa del doctorado han sido momentos satisfactorios, que es cuando me ha producido un bienestar, ¿no? Es decir, vale, me están saliendo las cosas bien, tengo los buenos resultados que tanto he deseado, los artículos van para adelante, se están publicando, pero efectivamente durante estos 3-4 años no siempre es así. Tenemos también unos picos altos, ¿no? De momentos de frustración, de decir, esta investigación pues me ha salido bien en el estudio previo, pero en el estudio final no está saliendo. ¿Por qué habrá sido? ¿Dónde ha sido el error? Y a lo mejor hay que volver a empezar otra vez. La acumulación de tareas, un tiempo muy limitado para acabar con todo. Y si no me equivoco, también la banda se llama Time. La canción se llama Time, ¿no?
Guapango.
¿Guapango? Bueno, entonces nada. No trata del tiempo.
No, bueno, es un tiempo de fiesta.
Es un tiempo de fiesta, bueno.
De fiesta, de hecho es una música festiva.
Pues
y
era solo para...
efectivamente tiene su alto y sus bajos,
claro,
sus tiempos.
Y el tiempo justo en este área de poscosecha es muy importante, ¿no? Es justo lo que queremos hacer, prolongar este tiempo de conservación y tener unos productos con una mayor vida útil.
Sí, porque además eso tiene, ¿cómo se llama?, repercusión no solamente económica, sino
claro,
social, medioambiental,
claro.
Etcétera. Pues sí, efectivamente, me ha gustado cómo ha sido hilando tanto la sintonía como por ahí. Y efectivamente hay mucha gente que lo tiene y lo dice directamente, es decir, cuando tú lo estás escuchando la música, te recuerda a esos momentos de euforia
sí.
tienes cuando te sale todo bien. Pero también tienes sus momentos en los cuales...
Claro.
Y eso muchas veces la gente no lo sabe. De que mucha gente se cree que tú vas, te metes ahí con unos tubos de ensayo, está ahí, tal, no
y
sé qué,
tan
tal.
Tranquilamente...
Tan tranquilo y dice, uy, ha estado 3 años por ahí o 4.
Sí, sí.
Ha estado por ahí, tal y cual. Y vamos, nunca ha tenido nada. Porque además no solemos exteriorizar este tipo de cuestiones.
Cierto.
Está claro que uno no va diciendo no me ha salido el experimento y no va tal, sino que efectivamente recapacita y automáticamente dice, bueno, pues tendré que repetirlo.
Claro.
Pero no es lo mismo repetirlo con algo que tengo durante todo el año a algo que lo tengo estacionalmente.
Exactamente.
Porque puede ser que pierdas un año de entero tu trabajo porque no estamos pensando, por ejemplo, en frutas, algunas verduras, porque las condiciones climáticas no te permiten sembrar o que den fruto en esas. Y claro, ahí eso es un año de trabajo.
Aunque en investigación, no, la verdad es que no es una pérdida, ¿no? Porque
todo se aprende.
Claro, aprendemos. Y al final, si nos equivocamos en una cosa, en la aplicación de un compuesto, en una dosis, para el futuro estudio, al final vamos a saber que eso ya no lo vamos a aplicar. Por lo tanto, no es una pérdida como tal, es una pérdida un poco del tiempo y a lo mejor de los recursos, pero no en el plan de investigación. Siempre tenemos unos datos que podemos utilizarlos tanto para seguir adelante como para parar.
Fíjate, efectivamente, pérdida de tiempo no es, porque el decir no o el leer el no es tan bueno como ver los resultados positivos. Pero normalmente no solemos decir, esto no sale, ¿no? ¿Por qué crees que nadie? Tú te has encontrado un artículo que diga, señores, no vayan por aquí, que esto no es
no,
por acá.
No, efectivamente no. Efectivamente.
Te lo enmascaran ahí, bueno, este experimento, tal, pero
claro.
¿Que nos da vergüenza decir o reconocer que no nos ha salido?
No creo que es vergüenza, creo que son los estándares con los que nos hemos acostumbrado de publicar solo artículos con resultados satisfactorios. Porque dentro de nuestro grupo sí que hablamos entre nosotros, decimos esto no está saliendo, pero claro, a la hora de publicar, ¿qué revista va a querer también una publicación, un artículo? Al final son una serie de pautas que también seguimos gracias a nuestros directores de doctorado y no te podría yo contestar exactamente.
Y es que yo, de todas maneras, si yo encontrara un artículo en el que me dijera, mira, haciéndolo así, 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 aún no sale, vamos, yo encantado de la vida, porque ya me quita, porque si tú no lo sabes, puede ser que cometas el mismo error.
Sí, sí, y yo encantadísima, y a veces te encuentras algún método que lo aplicas y no sale, y
bueno,
está exactamente
ya,
como
ya es, ahí ya son otras cosas, y ahí sí que estoy yo de acuerdo que mucha, mucha gente no pone realmente
lo que, todos
la
los pasos a seguir.
Efectivamente. Y si hay algo que tiene que tener la ciencia, y sobre todo cuando se publica, es que sea reproducible.
Sí, y transparente.
Si no, exactamente. Bueno, eso, transparente.
Debería.
No, no, es decir, el artículo tiene que ser per se transparente. Vamos, yo ya doy por supuesto que tiene que ser transparente. Sí. Pero efectivamente, cuando tú haces el reproduces la metodología que supuestamente te han dicho,
claro,
pues no sale. Esto es como las recetas de cocina, ¿no? Que
omite
tú las
un
ves,
paso y ya el bizcocho se
como
quema.
Omitas un paso, efectivamente, el bizcocho, la carne o el pastel se quema.
Sí, sí.
Entonces, eso yo creo que esa es una de las cuestiones importantes. ¿Qué formación tienes, Yasmina? Porque la mayoría de la gente se cree que esto es, vamos, que nos forman en el grado. Tenemos, a lo mejor te parece ridículo, pero como nos oye mucha gente y también muchos adolescentes en etapa del bachiller, pues claro, hay que explicarles las cosas, ¿no? O sea, desde que un día Yasmina se levanta y dice, me ha venido la inspiración y quiero ser doctora.
Para nada.
Hay gente que desde pequeñita quiere ser doctor, pero está pensando en las batas blancas, o sea, como
sí,
médico, no como realmente. O sea, realmente cuando empiezan a saber que el doctor es un grado que no es el médico, entonces ahí ya empezamos a cambiar. ¿Qué formación tienes?
Pues a los de bachiller, por ejemplo, darles el consejo de que no se hago bien porque al final las pequeñas decisiones te llevan, ¿no?, donde te tienen que llevar. En mi caso yo empecé en arquitectura por un error empecé en arquitectura. Estuve 2 semanas y dije, esto no es lo mío. No,
oye, muy bien.
O sea, me veía claramente que ahí no iba a acabar bien, por decirlo así. Y con un poco de estrés y ansias de no tener un año sabático y no perder ese año, me puse a buscar diferentes grados, ¿no? Y encontré este grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos que se imparte en la EPSO o en la Universidad Miguel Hernández. Y dije, me parece interesante, ¿no? Sin dudarlo y sin pensarlo mucho, me inscribí en el grado y el primer año, en verdad, no das unas asignaturas muy básicas, ¿no? No sabes lo que es en realidad la ciencia y tecnología de los alimentos, no aprendes ahí.
Efectivamente.
Es después, ya empezando con el segundo año, el tercero y el cuarto. Yo lo que sí que tenía claro desde el principio es que quería tener un grado y un máster. Entonces, una vez que acabé el grado, seguí con el máster de calidad y tecnología agroalimentaria, que también se imparte en el mismo campus, y fue ahí cuando dije, vale, y ahora cuando acabe, ¿qué hago con mi vida? ¿Hacia dónde voy? Y en este máster hay 2 módulos, el módulo dedicado a la empresa y el módulo dedicado a la investigación. No sabía lo que quería hacer, pero sí sabía lo que no quería hacer, y lo que no quería hacer era irme a trabajar a una empresa. Entonces tiré hacia el lado de investigación. Tuve mucha suerte de tener un director que me ayuda muchísimo, ha sido mi director para el TFG y para el TFM. Me ha gustado mucho trabajar con él, me ha gustado mucho el trabajo en el laboratorio durante ese periodo y decidí apostar para seguir haciendo un doctorado y seguir formándome. Esos son mis estudios hasta el momento.
No, pues sí me parece muy bien. Además, fíjate, hay una cosa muy importante, que es el saber decidir y, en su caso, rectificar.
Claro, claro.
Bueno, nunca es tarde. 2 semanas...
Ha sido poco tiempo.
Si fueras mi hija, te hubiera dicho, espérate un poquito más. Pero si ya lo tenías muy, muy claro, vamos, lo mejor que has podido hacer.
Es que yo venía de un bachiller de Ciencias de la Salud, por lo tanto, por eso te digo, ha sido un error meterme en arquitectura.
Sí,
ha sido un error
porque... Está mal que te lo diga yo.
Sí, pero porque yo venía de otro país, no sabía exactamente lo que significa lista por orden de preferencia, y yo lo puse pues por todo menos por orden de preferencia. Y al final acabé en arquitectura, entonces... Ha sido un error, pero que me ha llevado a este momento, ¿no? Porque a lo mejor si yo no me hubiera metido en arquitectura y hubiera hecho otro grado que me apasionaba en ese momento, igual no estaría haciendo un doctorado en este momento. Y no me arrepiento, la verdad que no me arrepiento de nada.
O sea, ¿tú has estudiado hasta el bachiller? ¿Has estudiado fuera?
No, un poco antes. Yo vine ya en casi en tercero de la ESO. Pero que han sido 2 o 3
Yo
años de mucho agobio.
Muy bien el castellano, ¿eh?
Gracias.
No, escucha, esa es una de las cuestiones que hay veces que... Además es que, bueno, tienes un ligero acento, pero que el resto...
Intento que no se note tanto,
no,
pero...
No, pero que eso no tiene nada que ver, vamos, no seré yo el que lo diga, ¿no? A mí muchas veces me dicen, es que no localizo tu acento. Digo, pues, lo tienes claro.
Lo importante es que nos entendamos.
Efectivamente, eso es lo más importante, y sobre todo con las situaciones en la universidad de manejar y de todo, sí. Todo este tipo de cuestiones. Pues mira, eso está muy bien, ¿no? O sea... Rectificar es de sabios. Yo creo que sí. Has hecho muy buena opción.
Gracias.
En la ESA. Aunque sí, lo único que sí que sé es de que tú no has pasado por desarrollo e innovación de alimentos.
Siempre me lo vas a recordar, ¿no?
No, hombre, es una de las joyas de la corona de la EPSO, ¿no?
Sí, sí.
¿No?
Y me arrepiento, pero... Era lo que tocaba, era...
No, escucha, no, sí, ya veo que tú lo tienes claro, tú ya defines... No es crítica, ¿eh? Es todo lo contrario. Has definido tu objetivo, mi objetivo era este, objetivo alcanzado, salto. Objetivo alcanzado, la
Aunque
siguiente
no te creas.
Etapa. Bueno, la vida
no es tan lineal, ¿no?
No, no suele ser lineal.
No.
¿no?
Es como pero... la canción del inicio, con picos.
Efectivamente. Bueno, pero escucha, ¿los has sabido domar, esos picos?
Sí, sí,
hay gente
se intenta.
Que se pierde, ¿eh? Pero bueno.
Es fácil perderse también, pero lo importante es volver.
Efectivamente. Bueno, cuéntanos un poco qué te lleva a estudiar, aumentar la vida útil con compuestos naturales en cultivos hortofrutícolas. ¿Qué es lo que te lleva? ¿Cuál es la motivación? Está claro que muchas veces uno entra en grupos de investigación y es lo que hay, porque es lo que está financiado y todo lo demás. Pero una cosa es de que tú veas, bueno, o tus directores o tu director te diga, mira, Yasmina, vamos a hacer esto, ¿está? Pero luego uno encuentra algo que el director no vio. En ese tipo, ¿tú has llegado a ver algo que tú digas, esto no es justo, que a lo mejor es donde vienen las pequeñas desviaciones en los trabajos, que muchas veces tienen lugar, ¿no? ¿Tú has llegado a encontrar alguna cuestión diferente del objetivo inicial planteado?
No, el objetivo ha sido muy claro desde el principio. Era la aplicación de compuestos naturales, de origen natural, para aumentar la vida útil de ciertos productos. Evidentemente suena muy fácil, pero esto lleva una serie de pasos, ¿no? Es decir, elegir el producto y hacer un estudio previo con muchos elicitores, los famosos elicitores, y encontrar también el elicitor correcto para nuestro producto con su dosis y después ya hacer un estudio en grande, que hay veces que el estudio en grande pues no sale tan bien como el screening, que hay los pequeños retos de, bueno, ahora vamos a dar un paso para atrás, volver a ver lo que ha pasado y volverlo a iniciar de cero. Pero el objetivo siempre ha sido eso, y más que un objetivo de investigación, es también un objetivo social, ¿no? Queremos que esto tenga una repercusión positiva en la salud de los consumidores, ya que una de las problemáticas de hoy en día es este miedo de este producto, ¿qué tendrá? ¿Lo puedo consumir? ¿Me puede afectar? ¿Me hace daño? Y en verdad es justo lo que estamos intentando hacer, a ver si en un futuro podemos llevar nuestras investigaciones a la empresa y que se aplique, y podemos, para poder combatir un poco con los productos que sí que utilizan sustancias de origen químico y se comercializa actualmente con ellas. Por ejemplo, uno de los ejemplos va a ser un MCP o el 1-metilciclopropeno, que es un gas que sí que está regulado y no tiene por qué pasar nada, pero sí que se ha demostrado que una vez que tú te expones a él, en ciertas cantidades puede ser cancerígeno. En nuestro caso, con la ayuda de los tratamientos con elicitores, con los famosos elicitores, pues esto no pasa.
Eso yo creo que es una de las cuestiones importantes. Y entonces, vamos a ver, antes de pasar a la siguiente, ¿cuál es tu principal reto en tu tesis doctoral? El programa se llama Retos en las Ondas,
sí,
por
sí,
algo,
sí.
¿Eh? No es por casualidad.
Claro.
¿Eh? ¿Cuál es tu principal? Porque aquí podemos tener un reto personal. Yasmina quiere una cosa concreta. Yasmina,
claro, claro.
Pero luego también puede ser científico-tecnológico, es decir, descubrir algo o crear un procedimiento tal o... Realmente, desde el punto de vista profesional, yo soy ya una experta en cromatografía, en no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. ¿Cuáles son, en esas tres facetas, cuáles son los retos de,
bueno,
Yasmina?
En lo personal, evidentemente, es...
Lea.
En lo personal, es lo de siempre, ¿no? Acabar el doctorado, tener una buena tesis y tal. Pero el reto que de verdad quiero conseguir con estas investigaciones es lo que he mencionado antes, que sea algo más, más social, ayudar a las personas que tengan más información y que no tengan ese miedo de consumir estos productos tratados con las sustancias de origen natural. Este va a ser el reto principal, en verdad.
¿Y cómo vas a conseguir ese reto?
Pues ojalá...
Bueno, uno de ellos ya lo tienes aquí, ya has venido...
Sí, a informar un poco, ¿no?
Lo nerviosa que estabas, ahora ya estás suelta.
Sí, sí. ¿Eh? Pues aparte de informar un poco, también sería esto, llevar nuestras investigaciones a la empresa y que se pueda comercializar con estos productos y ver en los mercados y en los supermercados la opción de comprar estos productos tratados con sustancias de origen natural y ojalá pueda tener una etiqueta que lo especifique, ¿no? Porque nosotros vamos al supermercado, compramos una banana y no sabemos exactamente con qué está tratada. Por ejemplo, eso no lo pone. Y sería muy, muy adecuado que esa información esté ahí al alcance de todos los consumidores, porque es verdad que, por ejemplo, las bananas se tratan con un MCP. Entonces...
Fíjate, eso era lo que te iba a preguntar ahora. Tú has dicho que el IMCP puede ser en determinadas dosis. Vamos, sí. El agua también mata a determinada dosis,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente.
O sea, que no hay que...
No hay que abusar, ¿no?
No hay que abusar. No, pero que hay unos niveles en los cuales se considera seguro.
Sí.
Pero claro, has dicho muy bien. Es decir,
están regulados, están, entonces no tiene que pasar nada.
Regulados y además se está usando en el plátano.
Claro, claro, claro.
Pero efectivamente, en ningún momento pone por ahí plátanos tratados con IMC.
Claro, no pone o se ha madurado con etileno. No ponen estas informaciones y yo creo que es importante que los supermercados empiezan a poner estas informaciones ya que cada vez más estamos preocupados por... ¿Qué comemos, no? ¿Qué hay? ¿Esto qué es? ¿Qué comemos? ¿Esto es sano? ¿No es sano? ¿De qué origen es? Entonces siempre hay... Estaría bien tener también la opción de lo que te estoy contando, de tener los productos tratados con compuestos de origen natural y no solo de origen químico.
Claro, yo creo que eso es una de las cuestiones. Bueno, yo creo que la tendencia va por ahí, ¿eh?
Sí,
es
yo también
decir,
lo creo.
Que realmente además se está invirtiendo mucho en investigación precisamente, tanto de industrias privadas como desde entes públicos, justamente para la eliminación de compuestos sintéticos,
claro.
¿No? Y además que en estos elicitores que son compuestos presentes de forma natural. En ese tipo de cuestiones, como es, si no mal recuerdo, el gamma aminobutírico, sí. La melatonina,
el jasmonato de metilo.
Con lo cual, ese tipo. La verdad que melatonina, vamos, nos la tomamos para dormir, ¿no? Como dice, ya la gente ya está acostumbrada,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
El gamma aminobutírico, eso ya, el GABA.
Sí,
este,
no, el ácido gamma aminobutírico suena
a producto
no
químico
escuchar.
Igual que el jasmonato.
Sí, y ¿verdad? Mira que el jasmonato de metilo también es una fitohormona, es decir, y todos están presentes de forma natural en las plantas. Entonces no tiene que pasar nada, son sustancias de origen natural, como bien lo hemos comentado antes.
Efectivamente. ¿Y en qué productos estás trabajando? Porque el tiempo se está viniendo encima. Nos hemos puesto a hablar de muchas
En
cosas.
Banana, justo en banana, en plátano, o en plátano como quieras llamar, y en fresa de momento, pero tenemos otras investigaciones futuras.
Pues la campaña de fresa dura nada.
Sí, sí, dura muy poco y justo es lo que queremos intentar alargar ese proceso de conservación.
Sí, y además este año están muy buenas, por cierto.
Sí, sí.
Sí, este un año, hay veces que no saben a nada.
Pero este año están muy dulces.
Este año están muy dulces. Bueno, Yasmina, ¿qué te parece si continuamos en otra entrevista?
Por mí perfecto,
muchas gracias. Y nos cuentas algo más.
Genial.
Es que a mí el tiempo se me ha volado.
A mí también.
Y eso que venía nerviosa.
Sí, sí, sí.
Reto superado.
Sí.
Bueno, muchas gracias a todos ustedes.
Muchas gracias,
Yasmina. Gracias en los controles técnicos a Antonio Peña Alverde, la orihuelica del señor. Y a todos ustedes, muchas gracias. Se despide José Ángel Pérez. Y sigan escuchando Retos en las Ondas y Radio UMH, tu radio favorita.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.